Los incendios están siendo protagonistas, por desgracia, en las últimas semanas en todo el país. Del 1 de enero hasta el 17 de julio, el fuego arrasó 79.000 hectáreas de superficie, según los datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Sin embargo, esta es una cifra que el Sistema Europeo de Información de Incendios Forestales de Copernicus eleva hasta las 222.000 hectáreas, situando así a nuestro país el primero del ranking europeo. Aquí en nuestra tierra las llamas han dejado tristes escenas a lo largo de nuestra geografía. Ahora mismo se sigue luchando contra el fuego en Almonte y Bonares en Huelva, aunque controlados, en San Roque en Cádiz, Belalcázar y Espiel en Córdoba y Benavís, Mijas y Estepona en Málaga, como acabamos de hablar. Una situación que hace también que reflexionemos acerca del estado de nuestros montes y del avance también de las consecuencias de el cambio climático. Vamos a hablar de todo esto con José Antonio Castillo, él es geógrafo ya jubilado. Muchísimas gracias por acompañarnos. Buenos días, José Antonio.
Buenos días.
¿Qué tal? Bueno, hablamos de una situación complicada. Sabemos que los meses de verano y sobre todo cuando hay episodios de olas de calor se aumenta, ¿no?, el riesgo de incendios, pero estos incendios repartidos por toda la geografía española y fuegos de mucha envergadura, ¿no?, como por ejemplo el de Zamora, que nos recuerda aquel de Berrocal de Huelva del año 2004, nos tiene que hacer reflexionar, ¿no?
Claro, hay una situación que ha cambiado sensiblemente, que es el fin de los usos en el monte. Esa es la clave, porque los cambios climáticos están ahí, no sabemos exactamente en qué medida nos van a seguir afectando, pero lo que sí hay es que paliar, de alguna manera, que ese cambio climático, que esas olas de calor y que esos incendios afecten por culpa del abandono del lugar donde se producen. El monte está abandonado en España, esta es la cuestión. Se piense que una sierra como Bermeja, de la cual el 50% está absolutamente quilmada, ayer hice yo un viaje perimetral y me estuve dando cuenta con las luces así de la tarde, que se ve muy bien el monte, nos ayuda a ver todas las zonas quemadas, y es un apocalipsis, es un desastre. La sierra está absolutamente calcinada, 50% de un espacio valiosísimo. ¿Pero qué pasaba en Sierra Bermeja? Pues que había extracción de resina, había cabras, había ovejas, estaban los hornos de miera con los enebros, estaba la pinocha que se utilizaba para las caleras, para los alambiques, había un muso en el monte. El monte, no digamos que estaba limpio, porque eso nos puede llevar a error. El matorral también forma parte del ecosistema,
claro,
pero había una cierta selección natural que hacía el hombre con su sabiduría, el campesino, el agente forestal que estaba allí en los pueblos y tenían al monte en otras condiciones.
Eso es desde luego una realidad, ¿no? El abandono de esas actividades económicas tradicionales.
Claro.
Se habla mucho, por ejemplo, José Antonio Castillo, de que si la despoblación, que hacer medidas para evitarla, pero quizás también algunas de ellas deberían dirigirse hacia eso, ¿no? Hacia recuperar esas actividades económicas, dar las facilidades para que, bueno, pues la población pueda ver en ellas una oportunidad también de estar en este territorio, en las zonas rurales, y mantener vivos los montes y cuidados.
Es que el monte mediterráneo sin el hombre no ha estado.
Claro.
Claro, entonces, la cuestión está, ¿por qué hay abandono del monte? Pues porque hay despoblación. ¿Por qué hay despoblación? Porque no hay vida económica en esos lugares. ¿De qué se trata? ¿De volver ahora a los hornos de miera, como he dicho, al carboneo, a hacer picón? No se trata de eso. Se trata de sustituir esos usos, salvo la ganadería, quizás, que eso no ha cambiado, por otros que puedan incluso sostener población y al mismo tiempo aprovechar unos desbroces selectivos que hagan gente que de esto saben, como por ejemplo la fabricación de biocombustibles. De modo que se puede hacer unas podas selectivas, unas recogidas de matorral, etcétera, sobrante, y eso se puede convertir en un biocombustible. Y ese biocombustible tendría una planta in situ, es decir, en la montaña, cerca de las zonas de recolección, como es lógico, y ahí sí que se podría sostener población, porque eso requiere mano de obra y no poca.
Desde luego, eso es una importante visión, ¿no? De lo que está pasando en zonas rurales y bueno, y luego en otras zonas en las que quizás la amenaza no sea tanto el abandono, que también, o la no presencia de estas actividades tradicionales, sino también, por ejemplo, la dispersión de urbanizaciones, de casas,
claro,
dificultan
claro.
también en el caso de incendios, que uh-huh. bueno, porque se pueda proceder, ¿no? A actuar de forma correcta y coordinada. Saber que no hay peligro, al final también ese avance del urbanismo quizás también es una de las amenazas de mantener
Sí.
en condiciones los montes, ¿no?
Una de las medidas que proponemos desde algunos foros es la perimetración de las urbanizaciones, de las zonas dispersas, de las dispersiones, pero no solo son urbanizaciones de lujo, como se dice, eso ocurre en zonas muy puntuales. Ya me dirá usted a mí, en Zamora, ¿qué urbanización
Claro.
de lujo va a haber? En la sierra que se ha quemado. No, de lo que se trata es de crear unos espacios perimetrales hacia la población dispersa, los pueblos, de no menos de 200, 300 metros, porque aquí de lo que estamos ya hablando es de vidas humanas. Ya no estamos
Claro.
hablando de que se queme un pino o se queme un chaparro. Ya es que lo que se quema es un pueblo. Esta es una medida que hay que hacer ya. Claro, en las zonas de presión turística y de zonas de presión urbanística, evidentemente las leyes tienen que ser muy estrictas y a la hora de construir según qué sitio. Hay padres generales urbanísticos aquí en la Costa del Sol que son demenciales. Es decir, es que las urbanizaciones trepan y trepan y trepan. Y claro, son urbanizaciones con muy buenas vistas, rodeadas de pinares, rodeadas de verde. Pero claro, eso añade un factor de peligro tremendo y también de presión hacia esa misma zona si no está limpia, porque estamos hablando siempre de lo mismo. Si el monte estuviera en uso, pues no habría problema ninguno, porque, es decir, dispersión poblacional siempre ha habido, y más en la montaña esa, ¿no? Esa andaluza, que tiene mucha dispersión, que no son latifundios. Entonces, claro. Y no, cuidado, no estoy hablando solo de zonas muy muy boscosas del tipo de Sierra Bermeja, que son bosques de pinos, etcétera, sino que estoy hablando también de las zonas de frondosas, de los encinares, de los alcornocales, los castañares. Todo eso puede arder, evidentemente. Y eso ya, la pérdida de ese patrimonio, ya es un desastre. El pino es un árbol que se regenera, aquí en Sierra Bermeja, vuelvo otra vez al
Sí.
principio, porque es un pirofito y su ecología le permite la regeneración. Sin embargo,
Ajá.
una encina y un chaparro, si se queman, hay que plantarlo de nuevo.
Claro.
Eso está claro, vamos. Eso no rebrota, ¿no? Salvo que tenga alguna cepa que pueda. Es complicado.
Desde luego, hay especies vegetales casi que podríamos decir inteligentes, ¿no? Que están adaptadas
Sí,
completamente
claro.
al terreno en el que
claro.
viven, y ese es el caso, ¿no? De esas masas forestales de Sierra Bermeja, zona que este año ha vuelto a vivir la desgracia de los incendios. Ahora están repartidos también por la zona de la Costa del Sol.
15.000 hectáreas.
Nada más y nada menos.
La mitad de lo que es el espacio natural de periodistas, eso está calcinado.
Y ahora habrá que ver, ¿no? Cómo evoluciona el terreno, cómo se comporta, cómo se va regenerando, ¿no? Poco a poco, yo supongo que habrá que darle el tiempo que requiere, ¿no?
Sí, mínimo 15, 20 años volveremos a ver la sierra como estaba, supongo, si no se quema lo que queda, vamos.
Ya. Hay también medidas, usted ha apuntado también, ¿no? La pregunta que yo le he hecho respecto al urbanismo, a los proyectos que se hacen en zonas naturales. Claro, ahí está la ley, la polémica ley lista, ¿no? Aprobada
sí.
en la pasada legislatura de Juanma Moreno, y ahora pues continuarán en esa onda, ¿no? Porque además hay una propia consejería que se llama de simplificación administrativa. Al final esto, ¿cómo casa, ¿no? con la conservación del medio ambiente si favorecemos que se hagan proyectos? Por ejemplo, pues no, en la mitad de tiempo que requiere de analizar un proyecto, de ver los pros y los contras, y que ahora pues se puedan hacer proyectos de cualquier tipo, ya sea de urbanizaciones, de viviendas, como de otro tipo de negocios en zonas naturales, como en el caso de que hablamos de la Costa del Sol.
Hay que hilar muy fino con esto. Es decir, el caso de la Costa del Sol ya adquiere una dimensión de conurbación lineal que va prácticamente desde Motril hasta Algeciras. Eso es ya una gran ciudad ahí, ¿verdad? Ahí viven ya 1,5 millones, 1,700,000 habitantes de derecho. De hecho, ya lo sabemos, que viven ahí en esa zona. Y claro, la presión hacia la montaña que está cerquita, que está justo porque ahí no hay grandes llanuras, entonces la presión sobre la montaña es muy fuerte. Entonces hay que hilar muy fino en este sentido, como digo, hay que revisar los planes urbanísticos y adaptar un tanto estas zonas que perimetran la montaña, creando pues zonas de exclusión para construir, ¿no? Se puede construir en cualquier sitio. Otra cosa es que se pueda establecer por ley que en las zonas interiores, pues me estoy refiriendo ahora a los bosques de frondosas, donde hay finquitas pequeñas y tal, donde el campesino requiere tener una casa de apero o una zona, un pequeño almacén donde él pueda realizar su trabajo, ¿no? Guardar sus cosas y guarecerse en caso de mal tiempo, etcétera. Esta es otra cuestión en la cual deberíamos de ver qué posibilidades hay de que ese campesino vuelva al campo, porque, insisto, es que el monte sin el hombre no funciona en el Mediterráneo. O sea, el bosque se asilvestra de una manera que se convierte en un polvorín, que ese es el problema. Entonces hay que hilar muy fino con estas leyes. Y dadas las circunstancias que actualmente tenemos, insisto, no es lo mismo dar permiso para una urbanización en una zona de pinar o de Alcornocal, como está ocurriendo, que permitir a un campesino que tiene, por ejemplo, 4 o 5 hectáreas, que pueda tener allí su pequeño lugar. Esto es que
Desde
también
luego. Hay que
hay que
analizar
también,
la
sí,
naturaleza
es
del
que
proyecto.
hay que hablar con los campesinos, ¿eh?
Claro.
El ecologismo está muy bien, ¿eh? Pero yo prefiero ser ecólogo a ser ecologista, ¿eh? Sobre todo ecologista radical, donde no se permite ni que se toque, no, cuidado, ¿eh? Los montes de España y los de Andalucía en particular han funcionado cientos de años con sus campesinos. Ellos son muy sabios, ellos son los responsables de que ese patrimonio esté ahí, porque ellos lo han utilizado. No vamos a decir que lo han conservado por. No, no, ellos lo han utilizado para su beneficio, evidentemente, pero lo han hecho sabiamente. Entonces, vamos a escuchar también al mundo campesino, ¿eh? Esto es muy
Pues
importante.
la población rural, la que ha tenido esas actividades tradicionales en su
Claro.
sustento, saben perfectamente cómo es su entorno, cómo se le saca el provecho, eso sí, manteniendo siempre un equilibrio. No se trata de esquilmar, sino de mantener esa armonía, ¿no? Con la naturaleza, con sus recursos y mantenerlos vivos, que al final es de lo que se trata para evitar desgracias, catástrofes como los incendios. Desde luego, esto nos invita mucho a la reflexión y le agradecemos su tiempo con nosotras a José Antonio Castillo. Ella el geógrafo ya jubilado de esta zona de Málaga, de Sierra Bermeja. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Muy buen día.
Vale, gracias a vosotros. Adiós.